Bueno, mis hermanos, como decíamos, vamos a continuar lo que comenzamos hace dos semanas. Hace dos semanas veíamos en el Evangelio de Juan, desde el capítulo 3, desde el versículo 1 al versículo 15. En esos pasajes Dios nos habló, mis hermanos, de la necesidad que tiene todo hombre y de cómo Dios, o de lo que Dios ha hecho para suplir esa necesidad. Veíamos, mis hermanos, primeramente que la necesidad que tiene todo hombre es la de nacer de nuevo. Que los seres humanos nacen muertos en sus delitos y pecados. Son incapaces para alcanzar la salvación por sí mismos. Sin embargo, el hombre necesita un cambio de corazón, necesita una nueva naturaleza. Y ya vimos que por sus obras, por la religión, por todo lo que el hombre puede hacer, es incapaz de cambiarse a sí mismo, es incapaz de cambiar su corazón. La única manera es que experimente el nuevo nacimiento es que lo experimente de arriba, por medio del Espíritu y de la Palabra. Lo segundo que vimos es que Dios ha dado una provisión que es para aquellos que creen. Jesucristo, el Hijo de Dios, es el que descendió del cielo como la provisión de Dios para que todo aquel que cree en Él tenga vida eterna. Y veíamos ahí que explicaba al final Jesucristo esa figura de que el Hijo del Hombre tenía que ser como Moisés, como Moisés hizo con la serpiente en el desierto, el Hijo del Hombre tenía que ser levantado para que todo aquel que mire, que crea en Él, tenga vida eterna. Eso es lo que veíamos la vez pasada, mis hermanos. Ahora, el pasaje de hoy continúa la idea, ¿no? Veníamos viendo que había un diálogo entre el Señor Jesucristo y Nicodemo, que había venido a verlo en la noche. Pero ahora el Señor ya culmina su diálogo y Él comienza un discurso, que es lo que tenemos desde el versículo 16 hasta el 21, un discurso que hace el Señor Jesús, donde Él profundiza en la naturaleza de nuestra salvación. Y podríamos preguntarnos, ¿por qué envió Dios a su Hijo? ¿No? ¿Por qué nos mostró misericordia para salvarnos? ¿Por qué Él proveyó? ¿Por qué dio a su propio Hijo como aquella provisión? Lo puso en la cruz, lo sometió al padecimiento, al sufrimiento bajo su ira, bajo su juicio para salvar a los hombres. ¿Por qué haría Dios eso por unos pecadores como nosotros? Otra pregunta que podríamos hacer, ¿cómo puedo ser salvo? ¿Y por qué, si tantos aquí hemos creído, Dios nos ha salvado, por qué hay tantos en nuestra familia, en nuestra comunidad, tal vez incluso los que nos acompañan, que rechazan continuamente a Cristo como la provisión suficiente para su salvación? Son preguntas que muchos se hacen. Usted nos ha preguntado, ¿por qué tanta gente no cree? ¿Por qué si esto es tan bueno, si transforma la vida de las personas, si las cambia, y es evidente la obra de Dios en las personas, tantos no creen, no dan crédito al Evangelio? En esos pasajes el Señor nos lo va a aclarar, mis hermanos. En el pasaje que tenemos por delante, Dios nos declara tres realidades acerca de la salvación. Tres realidades acerca de nuestra salvación. Mis hermanos, podemos nombrar estas tres realidades de la siguiente manera. La primera realidad que vamos a encontrar en los primeros tres versículos es que Dios envió a su Hijo para salvar al mundo. Vamos a ver ahí, ¿cuál es la motivación de Dios para salvarnos? ¿Cómo hizo Dios para salvarnos? Lo segundo que vamos a ver, del versículo 20 y versículo 19, es que, mis hermanos, Dios salva, del 18 al 19, que Dios salva a los que creen y condena a los que permanecen en incredulidad. Dios salva a los que creen y condena a los que permanecen en incredulidad. Y tercero, Dios nos hace responsables, hermanos. Porque muchos nos creen, vamos a ver la responsabilidad humana también en cuanto a la salvación. Y todo esto para que tengamos una perspectiva correcta acerca de la salvación. Vamos a comenzar por el primer punto. Dios envió a su Hijo a salvar al mundo, a salvar a los pecadores. En el versículo 16, ¿no? Este versículo, si usted no lo conoce de memoria y es cristiano, sería raro. Este versículo lo repiten, es como un eslogan cristiano. Es algo que así cualquier cristiano cuando comparte el Evangelio suele compartir este versículo. Es Juan 3, 16, que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Y aquí encontramos lo primero, encontramos el amor de Dios por los hombres. Ahí comienza por un ¿por qué? No, ¿por qué? Que fue una explicación. Está uniendo el pasaje que estamos viendo con lo que viene hablando anteriormente. ¿Qué fue lo que, que se dice anteriormente? Versículo 14 y 15. Que como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que sea levantado el Hijo del Hombre, para que todo aquel que cree tenga en él vida eterna. Entonces, ¿por qué Dios dio a su Hijo? Como dice este versículo, como provisión para salvar a todo aquel ¿qué cree? ¿Por qué Dios pondría a su Hijo en una cruz por sus enemigos? Dicen Romanos que difícilmente uno se sacrificaría por el bueno, por el justo. Difícilmente uno daría su vida por otra persona que es buena. Pero Dios no dio a su propio Hijo por gente buena. Dios dio a su Hijo, como vimos la vez pasada, por pecadores, por enemigos, por personas que son dignas de su juicio. ¿Por qué el Hijo de Dios descendería del cielo y padecería por nosotros? El Señor Jesús nos responde, porque de esta manera amó Dios al mundo. De esta manera, así amó Dios al mundo. Entonces lo primero es que Dios amó. Amó al mundo. ¿Qué significa que Dios amó al mundo? El énfasis, mis hermanos, si nos damos cuenta aquí, porque siempre pensamos que aquí el énfasis somos nosotros, el énfasis está en Dios, en su amor. Es Dios el que amó al mundo. Es Dios el que lo amó. El mundo, mis hermanos, ¿qué es? Dios amó el planeta Tierra, así como podría amar Marte, Venus. No, a las personas, a la humanidad. La Biblia dice que le hace salir el sol sobre buenos y malos, que hace llover sobre justos e injustos. Dios no ama solamente a algunos hombres. Dios ama a todos los hombres. A todos. Y eso a veces nos cuesta creerlo. Pero cuando nosotros aquí todos respiramos, estamos vestidos, hemos disfrutado las bondades de Dios, algunos la bondad de poder ser padres, otros de simplemente vivir, disfrutar de lo que Dios ha creado. Nadie puede decir que en cierta medida no ha experimentado el amor de Dios. La creación muestra el amor de Dios por la humanidad. Todo lo que Dios nos ha dado, todo lo que Dios ha provisto. Muestra ese amor. Dios ama a todos los hombres, sin distinción, sin acepción de personas. Dios muestra su amor en general al permitir disfrutar de todo lo que Él ha hecho. Pero ¿por qué ama Dios al mundo? ¿Por qué no amó Dios de esta manera, como la que vamos a ver ahora? ¿Cuál es la razón que está aquí en el amor de Dios, mis hermanos? Tenemos que tener primeramente, como vimos la vez pasada, nuestra naturaleza primeramente. Desde el jardín del Edén, el ser humano no ha hecho más que rebelarse contra Dios. Como veíamos en el pasaje anterior, hace dos semanas, el hombre tiene un problema, y ese es un problema de corazón, de raíz, mis hermanos. En Romanos 3, versículo 10 de adelante, el apóstol Pablo resume su argumento demostrando que tanto gentiles como judíos, todos están bajo condenación por su pecado. Dice así Romanos 3, versículo 10 en adelante, no hay justo, no hay nadie que haga lo justo. Y Pablo, por si alguna duda tiene alguno, ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se han desviado, aún así hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, ni siquiera uno. No hay. Entonces la Biblia muestra claramente la realidad de que no hay hombres buenos. Eso nos muestra que la motivación de Dios para amarnos no puede estar en nosotros. Cuando dice de tal manera amó Dios al mundo, no es que de tal manera Dios amó a buenas personas. O que Dios amó a los que merecían ser amados. O Dios amó a los que se ganaron su amor. A veces pensamos que eso dijera la Biblia. No, mis hermanos. La causa del amor de Dios no se encuentra en nosotros. ¿Por qué nos amaría Dios? ¿Por nuestros pecados? ¿Por nuestra maldad? ¿Por nuestras rebeliones? Eso es lo que tenemos para ofrecer a Dios. Pero no tenemos nada, lo cual pudiera provocar el amor de Dios hacia nosotros, porque de tal manera amó Dios al mundo. Fue Dios, es Dios el que amó al mundo. ¿Por qué? ¿Dios miró algo en nosotros? No, como decíamos, simplemente porque Dios es amor. La razón de Dios para amarnos tiene que ver con Él, no con nosotros. En 1 Juan 4:8 dice, el que no ama no ha conocido a Dios, Porque Dios es amor. Dios ama, ¿por qué? Porque Dios es amor. En el versículo 10, ahí también en 1 Juan 4, 10 dice, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios. O sea, Dios no nos amó ni siquiera porque nosotros lo amamos. El amor de Dios no trata de nuestro amor por Dios. Nosotros no aparecemos en esa ecuación más que como receptores de su amor. Pero es Dios el que amó, sino que es Él que nos amó a nosotros, dice 1 Juan 4:10. No consiste en nuestro amor por Dios, el amor de Dios consiste en su amor por nosotros. Dios amó al mundo porque Dios es amor, mis hermanos, no puede ser de otra manera, es su naturaleza, es lo que Él es. Así como Él es justo y condena el pecado, Él es misericordioso y busca perdonar a los pecadores, y Él es amor y ama a los pecadores. No por nada bueno que hubiéramos hecho, no por nuestra bondad, por eso le dice que es por gracia. Que gracia es favor inmerecido, y su amor también es inmerecido. Nadie se merece el amor de Dios. Nadie podría decir es que yo me merezco ser amado por Dios. No, merecemos lo contrario, su ira, su juicio. Pero a pesar de eso, porque es importante eso, Dios, hay canciones que dicen Dios nos ama tal como somos. Es mentira. Dios no ama a nadie tal y como es. Dios ama a las personas porque Él es amor. O sea, primeramente el amor se encuentra en Él, por eso nos ama, y Dios nos ama a pesar de cómo somos, no porque merecemos su amor. Y eso es una verdad, mis hermanos, que debe darnos seguridad. Muchas veces cuando pensamos que Dios deja de amarnos, porque pensamos que el amor de Dios depende de mí. Que yo fui el que debe generar constantemente razones para que Dios me esté amando. Y eso es un engaño. Eso es falta de confianza en Dios y falta de entender cuál es la naturaleza de su amor por los pecadores, mis hermanos. Él nos ama a pesar de nosotros, a pesar de nuestras contradicciones, a pesar de nuestras infidelidades, a pesar de nuestro rechazo, porque Dios es amor. Es por quien Él es. Se trata de Él, mis hermanos. Se trata de su persona. Entonces, ahora que entendemos que Dios nos ama porque Él es amor, y que ese amor viene de Él, inmerecidamente, nacido de sí mismo, por la humanidad, por los hombres, vamos a ver el objeto de ese amor incondicional. Fíjate que es un amor sin condición. Dice, ¿cómo sabemos que nos amó, hermanos? ¿Cómo sabemos que Dios ha impartido ese amor incondicional hacia nosotros? ¿Cómo sabes que Dios te ama? Y es donde viene la continuación del versículo. De esta manera amó Dios. O sea, de esta manera vamos a ver cómo Dios nos amó. Que dio a su Hijo unigénito para que todo el que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Para muchos el amor es una emoción, algo que yo siento, algo que me calienta aquí en el pecho. Entonces, si yo siento ese calorcito, yo me siento amado. Y si yo no siento eso cuando busco a Dios, es que Dios no me ama. O el amor, muchos piensan que es buenas intenciones hacia los demás. Yo miro a un niño, ay, qué bonito, yo le deseo lo mejor del mundo, que todo le vaya bien, o hermano, hermana, yo solo oro bendiciones para tu vida. Y pensamos que el amor consiste en buenas intenciones y buenos deseos. Que cuando Dios amó el mundo, tenía un corazón así, ah, cuántas cosas buenas yo quisiera para el ser humano. Pensamos que en eso consiste el amor. Pero el amor, mis hermanos, que se mostró en Dios es diferente. Dice, Él dio, no dice, Él sintió. No dice que Dios no sienta, claro que Dios siente el amor, solo que no siente como nosotros. Para Dios el amor no es una sensación bonita y ya. El amor es una elección. Dios escogió amar a los que no merecían ser amados. De tal manera que Dios dio a su Hijo unigénito. ¿Verdad que Dios no gritó del cielo, los amo? Y se quedó ahí en el trono. No, como vamos a ver más adelante, Él envió a su Hijo. Él dio a su Hijo único. Entonces, Cristo es el Hijo único, unigénito de Dios. Que es unigénito, único en su clase. No hay otro como el Hijo de Dios, como Jesucristo. Él no es un hijo más, que llegó a ser hijo por medio de la fe, por adopción. Él es el Hijo eterno, engendrado eternamente por Dios. Sin principio ni fin. Él es de la misma naturaleza que el Padre, igual de divino, igual de digno, de adoración, de gloria, en poder, en majestad, en omnisciencia, en omnipotencia, en todo. Igual al Padre. No hay otro como el Señor Jesucristo. Aunque nosotros somos hijos de Dios, ninguno es como Él aquí. Entonces Dios no nos dio un hijo más. Dios no envió un ángel, alguien que sobraba por ahí. Dios envió a su único hijo para salvar a los hombres. Y esto es importante, mis hermanos. Es importante porque nos muestra, como dice la Biblia, que Dios no escatimó. O sea, Dios no guardó nada. Él dio lo más preciado a su propio hijo. Dios demostró su amor, mis hermanos, viniendo Él mismo, enviando el Padre al Hijo de Dios. Y esto nos recuerda cuando Dios, mis hermanos, mandó a Abraham. ¿Te conoces esa historia? El sacrificio de Isaac. Para que sacrificara a su hijo. En Génesis 22:2 dice que Dios dijo a Abraham: toma a tu hijo. ¿Cuántos hijos tenía Abraham en este momento? Dos. Ismael y a Isaac. Pero dice: toma a tu hijo, y por si le cabía duda, a tu único. Al único que era considerado hijo por parte de la promesa que Dios había dicho: en tu simiente bendeciré todas las familias de la tierra. Esa promesa no venía por Ismael, venía por Isaac. Isaac era el único, el hijo de la promesa, diferente a sus otros hijos, al que había tenido antes y a los que tendría después con otra mujer que tuvo cuatro hijos más. Este hijo Isaac era único en su clase, el único por el cual venía y se cumpliría la promesa de Dios de un día traer a la simiente a Jesucristo para salvar a los hombres y bendecir a las familias. Se tómalo, llévalo a Moriah, ofrécelo en holocausto sobre el monte que yo te diré. Abraham tenía este hijo, mis hermanos, y Dios se lo pidió como sacrificio. Ahora, mis hermanos, nosotros no le pedimos nada a Dios. Estábamos ahí en nuestros delitos y pecados. Dios dijo: yo voy a dar a mi único hijo. Yo lo voy a dar de mi voluntad, para, por amor, para salvarlos. Mis hermanos, el único en todo sentido. De aquel que el Padre declaró: este, ninguno otro, este es mi hijo amado en quien tengo toda mi complacencia. Dios dio aquel en el cual Él se complacía, al cual Él ama. Y Jesucristo tiene razones para ser amado por su Padre. Y Dios la dice: porque en Él tengo mi complacencia. Dios no podría decir eso de ninguno de nosotros, solamente de Jesucristo, su Hijo, su único Hijo, en el cual Él se complace. Se complace porque Él obedeció en todo a su Padre. O sea, Jesús tiene razones para ser amado por Dios. Mucha más que nosotros. No podemos ni compararnos ni cercanamente, mis hermanos, al amor del Padre por su Hijo Jesucristo. Y aún así, para mostrarnos su amor, Él dio a su Hijo por amor al mundo. En Juan 1, primera Juan, perdón, dice lo siguiente, ahí donde leíamos en el capítulo 4, versículo 10: en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. El amor de Dios consiste en que nos amó, y ese amor lo llevó a dar a sus hijos para salvar a los pecadores, para morir por nuestros pecados. El versículo que leía nuestro hermano André en la cena, Romanos 5:8: Dios muestra su amor para con nosotros, no en que tú sientes bonito en tu corazón, no en que todo te va bien en la vida, sino en que siendo aún pecadores, no en que todavía los amó en el presente, sino en que aún a pesar de ser pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Qué mayor amor que este? ¿Qué mayor amor, qué mayor demostración de amor pudiéramos pedir a Dios, que Él diera el tesoro del cielo a su único Hijo amado, en el cual que se complace desde la eternidad para salvar a sus enemigos? ¿Cuál podría ser una mayor muestra de amor? No la hay. A veces nosotros pedimos cosas erradas. Señor, si tú me amas, cumple esta oración que te hago, Señor. Salva a este que está muriendo. Yo me acuerdo cuando era incrédulo. Mi madre tenía cáncer y lloraba a Dios que por favor salvara a mi madre, que salvara a mi abuelo. Ahora, en su soberanía, Él se los llevó. Ellos murieron lastimosamente sin conocerle. Pero el amor de Dios no consistía en si Dios respondía o no a mi oración, sino que Él envió a su Hijo a morir por mí. Hace poco, cuando nosotros pasamos por la tragedia de la muerte de nuestra hija, que estaba mi esposa embarazada, estábamos esperando, yo en esos días solamente pensaba una cosa, mis hermanos: Dios me ama. No porque impidió la muerte de mi hija, sino porque Él envió a su Hijo a morir en la cruz por mí. Y eso es lo que me daba de consolación y de alegría. Dios me sigue amando. Su Hijo fue a la cruz. Él murió, Él resucitó de los muertos, y nada de lo que yo pueda vivir en esta vida, yo pueda experimentar en este mundo, va a cambiar la gloriosa realidad de que Dios me amó y su Hijo murió por mí. Y murió por ti. Aun cuando pasamos por pruebas, por dificultades, sentimos que el cielo está cerrado encima nuestro, sentimos que nuestros pecados nos agobian, nada, ni lo porvenir, ni lo presente, ni lo futuro, ni espada, mis hermanos, ni hambre, ni desnudez, nada podrá apartarnos del amor de Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ninguna cosa, hermanos. Nada de lo que podríamos pasar, los rumores de guerra que vemos en las noticias, los problemas políticos y económicos que estamos pasando en Colombia, nada debería llenarnos de temor, nada debería sacar nuestros ojos de la gloriosa realidad. Cristo murió por mí. Nosotros debemos conocer el amor de Dios en la persona del Hijo de Dios, mis hermanos. Eso también nos muestra el costo de la salvación, mis hermanos. Dios dio a su Hijo como sacrificio para salvar a los hombres, el justo por los injustos, el inocente por los pecadores. Uno diría, una mala transacción, estoy dando lo más valioso del cielo por lo vil y lo menospreciado. Pero Dios lo hizo. Dios pagó un precio costosísimo por lo que no valía nada. Algunos dicen, mira cómo, cuánto valemos para Dios. No es cuánto valemos para Dios, cuánto vale Cristo. ¿Cuánto vale Cristo que puede redimir a todos los pecadores? ¿Cuánto vale Cristo que puede salvarnos aún del más oscuro foso de la desesperación, mis hermanos? ¿Que puede librar a todos los hombres del infierno? ¿Que nos sacó, mis hermanos, de la podredumbre en que nosotros vivíamos? ¿Que da vida a los muertos? ¿Cuánto vale Cristo, mis hermanos? El único Hijo de Dios. No cuánto valemos nosotros. Aunque eso nos muestra el amor Dios ha tenido, el perfecto, el amado de Dios, por aquellos que no tienen nada que ofrecer en su miseria. Amor por el cual Dios, mis hermanos, el Hijo de Dios descendió del cielo, se hizo hombre, se hizo siervo. ¿Saben esa palabra siervo? Es esclavo. Jesús se hizo esclavo. De esa manera nos amó. Se hizo esclavo, obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Grande es la demostración del amor de Dios, mis hermanos. Una gran realidad, Dios nos ama, Dios nos amó en su Hijo. La Biblia dice ahí en Efesios capítulo 2, que aunque estábamos muertos en delitos y pecados, Dios, no nosotros, no fue nuestra iniciativa, Dios, que es rico en misericordia, por el gran amor con que nos amó, nos dio vida juntamente con Él, con Cristo, y nos hizo sentar en lugares celestiales con Él. ¿Por qué? Por el amor que nos mostró en Cristo Jesús. No hay otra razón, mis hermanos. Creemos todo a ese amor demostrado en la cruz, nuestra posición en Cristo, nuestra salvación, el perdón, la reconciliación. Ahora, ¿somos conscientes de este amor, hermanos? Tú que no le conoces, que has pasado tiempo y nada que te entregas al Señor, ¿has entendido el amor que Dios tiene por ti? ¿O sigues pensando que Dios tiene que mandar un ángel del cielo con un papiro que diga te amo? Dios ya bajó del cielo y subió a un madero para decir al mundo que lo ama, que se arrepienta, que ponga su fe en Él. Mira el amor de Dios, mira el amor de Dios expresado en su Hijo, muriendo por tus pecados. Hermanos, a veces olvidamos tan fácil este amor de Dios. Todo el tiempo queremos estar sintiendo, hermanos, ¿saben? Yo no todo el tiempo siento el amor de Dios. No todo el tiempo siento el amor de Dios. A veces siento que Dios está enojado conmigo. Pero eso no puede cambiar la realidad, mis hermanos, como decíamos antes, no puede cambiar la realidad de que Dios ya nos mostró su amor. ¿Cómo vives a la luz de esa realidad? ¿Cómo vives tus relaciones? ¿Cómo vives con tu familia? ¿Esto te lleva a querer predicarle a otros que conozcan ese amor? El amor de Dios te compunge, como veíamos la vez pasada en 2 Corintios capítulo 5, versículo 14. Pablo decía, el amor de Dios nos constriñe, nos compunge, nos empuja. Porque Él murió por todos, por eso todos murieron. Para que los que viven ya no vivan para sí, sino la vivan para aquel que murió y resucitó por ellos. El amor de Dios, mi hermano, tiene que ser nuestra principal motivación para vivir. La vida cristiana no está basada en lo que Dios ya nos... algo más que Dios podría dar en el futuro. Dios ya nos dio todo en Cristo. Y esa es nuestra principal motivación. Ahora, ¿para qué Dios dio a su Hijo? Te lo venimos diciendo. Porque podemos decir, ¿todo el mundo se va a salvar? ¿No? Dios amó a todo el mundo. ¿Pero todo el mundo se va a salvar? ¿Dios dio para que todo el mundo sin excepción se salve? No. Porque dice ahí, para que todo el que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, la realidad del amor de Dios, mis hermanos, por los hombres, es que Dios dio a su Hijo por su amor, su gracia, la cual solo llega a ser experimentada y hecha una realidad que podemos disfrutar por medio de la fe. Por medio de la fe. Dios ama a todo el mundo, pero no todo el mundo puede disfrutar de su amor. Porque no todo el mundo cree. ¿Qué significa para todos los que creen? Para todo aquel que cree. Significa toda persona, sin distinción de lengua, geográfica o nacionalidad, sin distinción si es hombre o mujer, anciano o joven, esclavo o libre, empleado o jefe, pobre o rico, judío o gentil. El amor de Dios demostrado en la cruz es un amor demostrado para todos los hombres, sin excepción. Sin acepción de personas. Y su sacrificio es capaz de salvar a cada hombre que ha nacido y que nacerá hasta el final de los tiempos, mis hermanos. Para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Todo aquel. Todo aquel es cualquier persona. Tú que estás escuchando, tú también. Cualquier persona. Cualquier pecador. Aún el que peor puedas imaginarte en tu mente, pero no imagines ese pecador. Dios te habla a ti, aún a ti, pecador, Dios te puede salvar, si crees. Es para todo aquel que pone su fe en Jesucristo. Todo aquel que cree, esto nos habla de la fe. No es para todo aquel que hace buenas obras, para todo aquel que se porta bien, para todo aquel que cumple perfectamente los deberes religiosos, que ora como Salomón, que vive como David, perfecto el corazón de Dios. No es para ellos, no es para los perfectos. No es para los religiosos, es para los que ponen su fe en el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces eso quita la vista de nosotros. Es el amor de Dios por nosotros, es el Hijo de Dios muriendo por nosotros y es Dios salvando a nosotros solamente a través de la fe y por ningún otro medio que nosotros pudiéramos proveer. Como veíamos la vez pasada, Cristo es la provisión de Dios para salvar a los pecadores que creen. ¿Puede el sacrificio, mis hermanos, salvar a todos los hombres? Sí, sí creen. Hay muchos que ya no creyeron, esos ya no se pueden salvar. Pero todos los que están vivos, sí creen. Dios les puede dar vida eterna. Vida eterna, no hablamos solamente en la eternidad. La vida eterna comienza ahora, porque esta es la vida eterna. Que te conozcan a ti, al único Dios verdadero y a Jesucristo, a quien has enviado. La vida eterna comienza ahora, conociendo y poniendo la fe en el Hijo de Dios. Abandonando nuestros pecados y mirándolo a Él. Dando la espalda atrás al mundo, a nuestra vieja vida y siguiéndolo a Él. Ahí comienza la vida eterna, ahora. Si crees, puedes comenzar a experimentar la vida eterna de Dios. El sacrificio de Dios tiene tanto valor, mis hermanos, que puede salvar a todos los que pongan su fe en Él. Pero solo es efectivo, como decíamos, para dar vida eterna a los que ponen su fe en Él. Versículo 17. Porque, o sea, por lo anterior, porque Dios amó al mundo, no para dar a su Hijo, para que todo el que crea en Él tenga vida eterna, Dios envió a su Hijo por esta razón. Dios envió a su Hijo al mundo, no para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Entonces Dios envió al Señor Jesucristo, mis hermanos, con una misión, y esa misión no era condenar. Esa palabra que se traduce ahí como condenar en todos los versículos que tenemos hasta el 21, también puede ser traducida como juzgar. Es la misma palabra que en griego significa juicio. Puede ser traducida como juicio, veredicto, condenación. Entonces, tenemos que leerlo con ese sentido. Dios no envió a su Hijo a juzgar o a condenar al mundo. Fue una misión del Señor Jesucristo. Jesús no vino a ver quién se está portando mal para decir tú te vas para el infierno, tú te vas para el infierno, tú te vas para el infierno. A eso Jesús no vino. No hay necesidad que Jesús viniera a juzgar al mundo. El mundo va a ser juzgado un día por sus pecados. Entonces, esa no era la misión de Dios, venir a condenarnos. ¿Por qué? Porque ya estábamos condenados. Muertos en delitos y pecados. Camino al lago de fuego. Todos. No hacía falta que Dios mandara a su Hijo a condenarnos. Hacía falta que Dios mandara a su Hijo a salvarnos. A librarnos de la condenación. ¿Salvos de qué? Salvos de la condena que merecen nuestros pecados, de la justa ira de Dios contra los pecadores, del juicio y la condenación eterna que espera a todos los hombres que no pongan su fe en Jesucristo. De eso vino a salvarnos el Señor. Cuando dice siendo ahí que para que el mundo sea salvo, en el griego es siendo salvo. Porque dice que nadie se puede salvar, solamente Él puede salvarlos. Todos los hombres, mis hermanos, necesitan salvación, necesitan ser salvados. Porque no pueden salvarse a sí mismos, porque están en una horrible condición, una triste situación de miseria, de decadencia y pobreza espiritual, esclavos al pecado, bajo el poder del diablo, arrastrados por la corriente del sistema de este mundo, sin poder oponer resistencia y bajo la ira justa de Dios. Esa es la situación de todos los hombres. Entonces es una situación terrible, es una situación desesperante. Una situación por la cual es aquellos que han puesto su fe en Jesucristo deberían estar en este momento preocupados. Preocupados. Porque Jesús no fue enviado a condenar al mundo. El mundo está bajo condenación. Está bajo la ira de Dios. Y aunque Dios podría habernos ya hace mucho tiempo, habernos condenado justamente como cantábamos, habiendo estado nosotros ya perdidos, ya estábamos perdidos. Dios ya podía hace rato haber dicho, ya están todos condenados, todos para el lago de fuego. De una vez, Dios ya podía haberlo hecho desde el jardín del Edén, pero Él nos amó y envió a su Hijo no para condenarnos como nuestros pecados merecen, sino para salvarnos. Entonces, tú que vives sin temor de Dios, esclavo de tus vicios, entregado a tus pecados, Dios envió a tu Hijo para salvarte. Dios envió a su Hijo para salvarte, para hacerte libre. Tú que vives y escuchas y piensas solamente que Dios es malo, que Dios es injusto, que Dios se preocupa por ti. Dios se preocupó tanto por los hombres que envió a su propio Hijo, que vino el mismo encarnado a salvarlos. Entonces nadie puede decir que Dios no se preocupa por el hombre, que Dios abandonó al hombre en sus delitos y pecados para que sea condenado sin más. No, mis hermanos. Si Dios envió a su Hijo a salvar el mundo, ¿por qué todo el mundo no se salva? ¿Acaso Dios no puede salvarlos a todos? ¿Acaso a Dios le falta poder para salvar a la humanidad? ¿Acaso se le perdió alguno por error? No, mis hermanos. Dios salva a los que creen y condena a los incrédulos. Es el segundo punto. Dios salva a los que creen y condena a los incrédulos. 1 Timoteo 2, versículo 4. Dice que Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al pleno conocimiento de la verdad. Dios quiere que todos los hombres se salven. Dios no quiere que nadie se condene. Pero no todos se salvan. No todos se salvan. Versículo 18, ahí en Juan 3. El que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿Quién es el que cree? Dice que el que cree no es condenado. El que cree es como el que dice el capítulo 5 de Mateo, en las bienaventuranzas. Bienaventurados los pobres de espíritu, los que reconocen su bancarrota, su pobreza espiritual, porque de ellos es el reino de los cielos, de los que ven su necesidad de salvación. Los que se miran y dicen, como veíamos ayer en Lucas, sé propicio a mí, el pecador. Como veíamos ayer, él dice, el pecador. No un pecador más. Él ve su condición pecaminosa, su justa condenación. Aquel que reconoce que no puede hacer nada para salvarse, que sus obras son insuficientes, que su vida es contraria a Dios, que él es un rebelde sin causa. El que reconoce, mis hermanos, su pecado y pone su confianza en Cristo como su sacrificio suficiente, su sustituto, aquel que murió por él, que recibió la ira de Dios en su lugar, que sufrió por sus pecados, que mira la cruz con fe, ese es el que cree, el que se arrepiente y pone su fe en Jesucristo, ese es el que no es condenado, ese es el que cree, el que ha sido liberado de la ira de Dios, el que ha pasado de muerte a vida, el que es declarado hijo de Dios, en Cristo, declarado justo. El que cree en Él y que Cristo recibió su maldición en su lugar. Y que por eso ahora puede recibir todas las bendiciones, que como veíamos en nuestro estudio de Efesios, todas las bendiciones espirituales en lugares celestes en Cristo. El que ha pasado de ser un miserable a ser un heredero y coheredero juntamente con Cristo, un hijo de Dios, que no sufrirá daño de la segunda muerte. Ese es el que cree. Pasado de muerte a vida, de maldición y condenación, a no ser condenado sino a ser declarado justo. El día de del juicio, su nombre no va a estar en el libro de los condenados. Su nombre estará en el libro de la vida del Cordero, cuyo nombre fue escrito ahí desde antes de la fundación del mundo. Ahí estarán ellos. No hay condenación para todos los que creen en Cristo Jesús, como dice el salmista en el Salmo 103, versículo 11. Porque como están de altos los cielos sobre la tierra, así es de grande la misericordia de Dios para los que le temen, para los que creen. Como está de lejos el oriente y el occidente, así alejó de nosotros nuestras transgresiones. Como un padre se compadece por sus hijos, así se compadece el Señor por los que le temen, por los que creen. Por nosotros, los que hemos creído. Así que los que creemos, mis hermanos, Dios nos dice lo que dice Isaías 43, versículo 25. Yo soy el que borro tus transgresiones por amor de mí mismo y no recordaré tus pecados. Qué hermoso lo que dice el Señor para todos los que creen en Él. No hay condenación. Él es el que borró nuestros pecados, borró nuestras transgresiones, borró todo aquello en nosotros que era ofensivo a la santidad de Dios. Todo aquello que la ley clamaba como justo para nuestra condenación, Él lo borró. Y dice que no se acordará más de nuestros pecados. Porque ahora cuando nos ve a nosotros, ya no nos ve a nosotros. Él nos ve a nosotros en Cristo. Y en Cristo, ¿qué ve Él? En Él tengo mi complacencia. En Él tengo mi complacencia. Ahora Dios se complace en nosotros porque estamos en Cristo Jesús. No es por nosotros, no es por nuestra causa, es por Cristo. Es por su gracia, es por su amor. Así que dice, por amor de mí mismo, por su amor, Él ha borrado todos nuestros pecados. Pero miren qué contraste. Pero el que no cree, ya ha sido juzgado, ya ha sido condenado, ya está escrito su veredicto. Es culpable. ¿Quién es el que no cree? El que rechaza el Evangelio, el que se rehúsa a reconocerse a sí mismo como pecador, como el fariseo que vimos ayer. Yo no soy como el resto de los pecadores. Yo no soy un ladrón, yo no soy un adúltero, yo no soy un fornicario, ni como aquel recaudador de impuestos, ni como aquel que es un pecador, ni como aquel otro, ni como aquel otro. Ese es el que no reconoce su situación delante de Dios. Ese es el que no cree, el que deliberadamente vive en sus pecados ignorando que un día va a caer la justicia de Dios, el que rechaza la provisión de Dios en su Hijo para salvar a todo aquel que cree, el que pone su confianza en sus propias obras en lugar de confiar en Dios, el que no cree y rechaza el amor de Dios al rechazar a Cristo, que nos mostró su amor cuando vino a salvarnos. Ese ya es juzgado, ese ya es condenado, mis hermanos. No entendamos mal esto. Ya ha sido condenado, no, como decíamos, no simplemente por rechazar al Hijo de Dios, ya estaba condenado, ya estaba escrito su veredicto. Ahora Dios le dio una oportunidad, mandó a su Hijo a morir por él. Él dijo, no, yo quiero seguir condenado. Pues dice, ya ha sido condenado, ya está condenado. Sigue en su condenación, sigue derecho. Cristo puede salvarme. No, yo quiero seguir aquí. Por el camino de la rebelión, por el camino de la destrucción. Él simplemente se queda como ya estaba. Dios no lo condenó por rechazar a Cristo, él ya estaba condenado. Él pudo salvarse si ponía su fe en Cristo, pero lo rechaza. Y por eso sigue rumbo a la condenación. Pero cuando el Evangelio es predicado, mis hermanos, los hombres tienen la oportunidad de ser salvados. Pero al rechazarlo, quedan solamente en las manos del Dios vivo, expuestos a la justicia de Dios, a su justa condenación, con el grave agravante que por la eternidad se van a acordar por siempre me predicaron el Evangelio. Me predicaron el Evangelio. Ahora, si alguno nunca hubiera escuchado el Evangelio, tranquilo, Dios no va a condenar a ninguno inocente porque no hay nadie inocente. Ya están condenados. Pero Dios envió a su Hijo para salvar a los condenados, si ponen su fe en Él. Porque, y acá dice por qué, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. No aprovechó la oportunidad que Dios dio. No aprovechó el amor de Dios. Despreció lo más valioso del cielo. Despreció la provisión de Dios. Pero, ¿por qué los hombres rechazan voluntariamente el único medio para salvarse? ¿Por qué alguien sería tan loco de decir, no, yo quiero condenarme? Versículo 19. Este es el juicio. Que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus acciones eran malas. Este es el juicio. Esta es la razón de que ellos continúan en aquel veredicto, en aquella condenación. Esta es la condenación, este es el veredicto, que la luz vino al mundo. Según el primer capítulo de Juan, Jesucristo es la luz que vino al mundo. El enviado al mundo por amor, como hemos venido viendo, para salvar a los pecadores. Para que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Porque el mundo, mis hermanos, está en oscuridad. Hay una profecía que dice, el pueblo que vivía en tinieblas vio gran luz. Así estábamos todos nosotros, en tinieblas, en oscuridad, en nuestros pecados, en muerte espiritual. Pero la vida, la luz, vino al mundo para dar vida eterna a los hombres, para alumbrarles, para sacarlos de la sombra de muerte. ¿Qué es la sombra de muerte? La amenaza. Esa amenaza de ser condenados, de morir eternamente. Jesús vino a alumbrarnos para que no perezcamos, para que no tengamos que morir y ser condenados. ¿Pero qué pasó? La luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Qué contraste? Dios amó al mundo. Tal punto que dio a su Hijo, que lo envió para salvarnos. Pero los hombres, en contraste, amaron más las tinieblas que la luz. ¿Por qué? ¿Por qué tantos escuchan el Evangelio y lo rechazan? ¿Por qué tantos desprecian el amor de Dios demostrado en Jesucristo? Porque los hombres aman más las tinieblas que la luz. Acá dice como algo resumido, como algo ya en tiempo pasado. Amaron. Amaron más las tinieblas que la luz. Porque sus acciones eran malas. El hermano Warren Wiersbe explica, ¿por qué no vienen los pecadores a la luz de la vida? Porque aman las tinieblas, quieren persistir en sus obras malas, y eso les impide que vengan a la luz, porque mientras más cerca está el pecador de la luz, más expuestas quedan sus obras, sus pecados. No son problemas intelectuales lo que impiden que la gente confíe en Cristo, no es porque no conocen suficiente, porque no han visto suficientes pruebas, porque tienen dudas. No, es la ceguera moral y espiritual lo que los mantiene amando más las tinieblas y aborreciendo la luz. Entonces el problema, mis hermanos, es que muchos, cuando escuchan el Evangelio, no se salvan, sino que se condenan. No por falta de que Dios los ame más, ahí está el amor de Dios, sino porque ellos no aman a Dios, aman más las tinieblas. Muchos no pueden mirar a Cristo con fe, porque sus ojos están llenos de inmoralidad, y no quieren dejar de verla. No quieren dejarla de lado, no quieren dejar de pervertir sus corazones, porque los corazones de muchos están cegados por la avaricia, por el amor a las cosas y a las vanidades ilusorias, porque muchos están enceguecidos por el rencor y la falta de perdón y no la quieren soltar. No están dispuestos, muchos aferran a esas cosas y no quieren que Dios los libere de ellas. ¿Por qué? Porque las aman. Aman más sus pecados, aman más las tinieblas, las abrazan con fuerza, escuchan el Evangelio y dicen, yo no quiero soltarlo. Miran la cruz, miran el amor de Dios, pero ellos abrazan con más fuerza su pecado. Y es muy triste esa situación, mis hermanos, que seamos capaces de amar aquello que llevó a Dios a la cruz en vez de amarlo a Él que murió por nosotros. Ahora tú que estás escuchando, que llevas tiempo expuesto al Evangelio, ¿qué pecados estás amando que te han impedido hasta ahora poner tu fe en Jesucristo? ¿Qué es lo que no estás dispuesto a soltar? ¿Tanto vale eso más que el Hijo de Dios? ¿Tan obstinado vas a ser de seguir amando tus pecados? ¿Aquello que te causa vergüenza y que aún ocultas de los demás? ¿Tanto vale? debería soltarlo y correr a Cristo. Porque el que no cree que lo rechaza será condenado. No lo vale. No vale tu condenación. Ninguna de esas cosas. Jonás 2:8 dice: los que siguen vanidades ilusorias, los que siguen cosas vanas, los que se entregan a la mentira, al engaño, al robo, a la lascivia, a la avaricia, a la idolatría, al amor al dinero, al amor a las cosas, están siguiendo vanidades ilusorias. Y los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Ellos son los que abandonan la misericordia de Dios por seguir esas cosas. No sigas esas cosas. No abandones la misericordia de Dios porque te quedarás abandonado a tu pecado y a la condenación. Tercer y último punto, mis hermanos. No se preocupen, vamos a terminar. Versículo 20. Aquí vemos el tercer punto. Dios nos hace responsables. Aquí ya hemos comenzado a ver la responsabilidad, ¿no? Los hombres son responsables porque aman más las tinieblas que la luz. Versículo 20. Porque todo el que hace lo malo, y como lo pone aquí en la Biblia de las Américas, es bien fuerte. No dice aborrece. Dice todo el que hace lo malo odia la luz. Y no viene la luz para que sus acciones no sean expuestas. Una dura realidad que muestra cómo realmente es el hombre que ama las tinieblas. El que hace lo malo, el que ama las tinieblas, odia la luz. Le repulsa la luz. Por eso el Evangelio es tan censurado en nuestros días. ¿Usted se da cuenta cómo el mundo odia la luz? No. Son capaces, hermanos, de burlarse en los Juegos Olímpicos de la Última Cena. Son capaces de burlarse en los desfiles gays de Jesús crucificado. Son capaces de censurar. No, no puede, aquí no se puede hablar de Jesús. Pero sí de ideología de género. Sí de cómo hacer tal cosa, tal otra cosa, pero de Jesús. El mundo no quiere saber de Jesús. El mundo odia que se hable de Jesús. Dicen que el Evangelio es un discurso de odio. Y hoy vemos que el Evangelio dice que Dios amó al mundo. Y el mundo dice, no, el Evangelio dice que Dios me odia. Porque ellos odian a Dios. Porque odian la idea de que Dios no los ama como son, sino a pesar de cómo son, y Dios quiere que cambien, que se arrepientan. Entonces Dios, yo odio esa idea de que quieres que yo me arrepienta. Porque amo mis tinieblas. Por eso el mundo también odia a los cristianos, persigue a los cristianos y mata a los misioneros, aquellos que predican el Evangelio, porque les molesta la luz. El Señor Jesús dijo a los apóstoles en Juan 15:18, si el mundo les odia, si el mundo les aborrece, sepan esto, que a mí me aborreció antes que a ustedes. El mundo, mis hermanos, no solo no ama a Dios, el mundo ha aborrecido, ha odiado al Hijo de Dios que fue enviado para salvarlos. Porque detestan la luz, odian la luz. La respuesta del mundo al amor de Dios, de la mayoría del mundo, es rechazo, es odio. Es triste, el otro día, en un lugar que me invitaron a compartir el Evangelio, fueron tres reuniones para predicar el Evangelio. La primera predicamos el Evangelio, habían varias personas. En la segunda reunión solo dos personas. Y yo le pregunté a la persona que me invitó, ¿por qué? No quieren saber nada del Evangelio. No quieren saber nada del Evangelio. Triste. De un grupo de personas fue lo que quedaron dos al final escuchando el Evangelio. Quieren no comprender más de lo que Dios hizo por ellos. Al resto no le interesó. Se salieron de ese grupo, se salieron de ese trabajo porque estaban ofendidos. El Evangelio los confrontó. Ni siquiera pudieron seguir trabajando en ese lugar. A ese punto les repulsaba la luz del Evangelio, mis hermanos. Dice, y no viene a la luz para que sus acciones no sean expuestas. El que rechaza el Evangelio odia la luz y no quiere venir a ella para que sus obras sean expuestas, sean mostradas, porque tienen vergüenza de mostrar las obras, no son cosas buenas. Mis hermanos, el hombre vive feliz en su pecado hasta que Dios lo hace consciente de su pecado. El hombre vive en el mundo tranquilo hasta que es predicado el Evangelio y le muestra su condición de necesidad. Como vimos la semana pasada, tienes que nacer de nuevo. Y el mundo, ¿cómo así? No, yo estoy bien como estoy. Yo quiero un Dios que me ame como soy, un Dios que me acepte como soy. con mi maldad, con mi pecado, con mis sinvergüencerías. Pero Dios no los va a aceptar así. Dios los ama y mandó a su Hijo a morir por ellos. El hombre está feliz y tranquilo hasta que le recuerdas el juicio eterno y que está en peligro. Ahí los hombres se enojan y se ofenden con Dios. Por eso cuando viene el Evangelio a mostrarnos la necesidad, mis hermanos, de salvación, se convierte en una ofensa para el mundo, se convierte en un insulto, una molestia, algo detestable. Es como cuando uno está durmiendo y le prenden ahí una lámpara, ¿no? En los ojos, y uno queda así, ¿no? Candelizado. Uno dice, apague la luz, uno quiere apagar la luz porque le molesta. Así son muchos, quieren apagar la luz del Evangelio, quieren que sus conciencias se queden en la oscuridad, mis hermanos. Ahora, tú que estás escuchando, ¿te fastidia la palabra de Dios? ¿Estás aburrido? ¿Estás mirando el reloj? ¿Te estás durmiendo en la silla? Cuidado. Tal vez tu corazón tiene desprecio por la palabra de Dios, por el Evangelio. Si escuchas la palabra de Dios y te causa repulsa, si Dios te está confrontando y tu respuesta en vez de arrepentimiento es mayor endurecimiento, mayor rebeldía, preocúpate. Estás en peligro de endurecerte más y más hasta que seas abandonado al juicio eterno de Dios. Cuidado si te molesta la luz del Evangelio. Cuidado si tienes repulsión de los cristianos y los aborreces. Estás aborreciendo a Jesús que está en ellos. Cuidado. ¿Te sientes indispuesto, incómodo al ser expuesto por la palabra? Eso es bueno, pero no es para que rechaces el Evangelio. Es para que te acerques a la luz, para que expongas tus pecados y busques el perdón de Dios. Porque tú eres el único responsable si rechazas el amor de Dios. Porque tú eres el que decide amar las tinieblas. El hombre es responsable. Dios mandó a su Hijo, pero el hombre es el que responde al Evangelio. El hombre ya está bajo condenación. Pero cuando llega el Evangelio, Dios te da libertad. Dios te da libertad porque Dios te muestra su amor por ti. Y te dice, arrepiéntete, cree. Pero si te coges a seguir en tu condenación, tú eres el único responsable de ser condenado. Y los que nunca han escuchado el Evangelio también son responsables porque por sus pecados también serán condenados. Pero versículo 21, el último. Venga, estamos logrando, hermano, versículo 21. Pero el que practica la verdad viene a la luz para que sus acciones sean manifestadas que han sido hechas en Dios. ¿Quién es el que practica la verdad en este contexto? Pablo le está, el Señor Jesús le está hablando con quién, con Nicodemo. Nicodemo que vino en la noche a verlo. Es el Nicodemo, el que rechaza. O sea, mira, Nicodemo, Dios envió a su Hijo al mundo porque ama al mundo y quiere salvar al mundo. Hay muchos que están rechazando porque Jesús era rechazado. Jesús fue rechazado, ahí lo mataron en una cruz, hermano. Lo rechazaron, lo odiaron, lo traicionaron, lo entregaron, lo escupieron. El mundo lo odiaba. Pero aquí Jesús está diciendo a Nicodemo, si tú de verdad estás buscando la verdad, no te alejes de la luz. Acércate a la luz, porque el que busca la verdad, el que es iluminado por la luz y ve su condición, como Jesús dijo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas. Nicodemo, yo soy la luz, le está diciendo el Señor Jesús, cree, acércate a la luz. ¿Qué es acercarse a la luz, mis hermanos? Es acercarse a Dios. Si el amor por el pecado y el rechazo por la luz se manifiesta en incredulidad, el amor por la verdad, por la luz, se manifiesta en la fe. En la fe por su palabra. En la fe cuando uno ora a Dios creyendo que le hay y que es galardonador de los que le buscan. En la comunión con la iglesia. O sea, si tú estás viendo la luz de Dios esta mañana, ¿cuál debe ser tu respuesta? Acercarte a la luz. Acercarte más a su palabra. Acercarte más a los hermanos. Acercarte más a la iglesia. Acercarte más a Dios. Clamar a Él hasta que te salve. Esa debería ser tu reacción, no alejarte, no amar tus tinieblas, no amar tu pecado. ¿Cuál es la obra que hay que hacer? Jesús le respondió a los fariseos, que crean en aquel que Él ha enviado, el que descendió del cielo. Un corazón arrepentido, una fe viva, un corazón transformado por Dios, la de un hombre renacido del agua y del espíritu, por la obra de Dios. Esas son las obras que se realizan en aquel que se acerca a la luz. Porque miren lo que dice, no dice que fueron nuestras obras. Dice, para que sus acciones sean manifestadas, que han sido hechas en Dios. Es Dios el que hace la obra. Dios te está llamando y Dios hace responsable de responder al llamado del Evangelio. El mal testimonio de nadie aquí te va a librar de tu responsabilidad. El que ve la luz debe acercarse a la luz. Entonces, concluyendo, mis hermanos, ¿qué hemos visto hoy? Hemos considerado tres realidades que Dios nos habla en esta mañana acerca de la salvación. Primeramente, que Dios envió a su Hijo a salvar el mundo. ¿Por qué? Porque Dios, que es amor, nos amó. Y por eso le envió al mundo, no para condenar al mundo, sino para salvar a los pecadores. ¡Qué grande es el amor de Dios por nosotros! Segundo, que Dios ama a los que creen, a los que ponen su fe en Jesucristo. Esos son los que experimentan la salvación de Dios, el amor de Dios. El resto rechaza el amor de Dios y son condenados porque creen, porque no creen, perdón. Y tercero, el único responsable, después de escuchar el Evangelio, de ser condenado o de tener vida eterna, acercarme a la luz, soy yo, eres tú, nadie más. Si tú estás rechazando el Evangelio, tú vas a ser el único responsable de tu condenación. Y todo esto lo hemos visto para que tengamos un entendimiento correcto de lo que es la salvación. Una aplicación de finales, porque podemos irnos aquí pensando que todo es para los incrédulos, que todo es para los que están escuchando por primera vez o por tercera o quinta vez el Evangelio. ¿Qué espera Dios de nosotros, mis hermanos? A la luz de la realidad de que Dios nos ha amado enviando a su Hijo a morir por nosotros, para salvarnos. ¿Qué espera Dios de los que somos creyentes, que ya hemos creído el Evangelio, que estamos en luz? Primera de Juan 4:7. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. ¿Qué espera Dios? Que como Él es amor y el amor es de Él, nos amemos los unos a otros. Todo aquel que ama es nacido de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios. ¿Has nacido de nuevo? Ama. Muestra el amor que ha sido derramado por el Espíritu Santo que nos fue dado en nuestros corazones. Y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. No ha conocido el amor de Dios, como vimos, es un incrédulo, pero nosotros creemos. Por eso dice el versículo 9, en esto se mostró el amor para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. ¿Qué espera Dios de los que hemos recibido su amor con fe? Que vivamos por Él. ¿Por qué vives tú, hermano? ¿Para qué vives, hermana? Dios espera que vivamos por Él. Versículo 10, en esto consiste el amor, no en que hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si así Dios nos ha amado, debemos también nosotros amarnos los unos a los otros. La respuesta correcta al amor de Dios es amar a los que Dios ama. Amar a aquellos por los que Dios murió y resucitó. Nadie ha visto a Dios jamás. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece a nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. ¿Qué podría ser para nosotros acercarnos más a la luz? Amar más a nuestros hermanos. Mientras más amamos a nuestros hermanos, más nos acercamos a la luz, que es Jesucristo, el cual es amor y nos amó a nosotros. Por último, versículo 14, Juan 14:15. Si me aman, guarden mis mandamientos. ¿Qué espera Dios? ¿Qué espera Dios? ¿Qué espera el Señor Jesús? Si lo amamos, que guardemos su palabra, mis hermanos. ¿Qué espera Dios si lo amamos? Que prediquemos el Evangelio a los que no lo conocen. ¿Qué espera Dios si lo amamos? Que vivamos para Él y que amemos a nuestros hermanos. ¿Cómo vamos a responder al amor de Dios? ¿De quién es la responsabilidad? Nuestra, hermanos. Nuestra. Que Dios nos ayude a ser responsables con la luz que hemos recibido hoy. Vamos a orar. Padre. Padre. Gracias por tu amor, Señor. Gracias por tu amor incondicional. Tú nos amaste sin haberte amado. Tú nos buscaste sin haberte buscado. Tú enviaste a tu Hijo sin haberlo pedido, Señor. Tú nos has mostrado tu amor. Padre, permítenos, más que sentir, permítenos experimentar el amor de Jesucristo, que nos amó con amor perfecto. Oh Señor, permite que aquellos que aún no han conocido tu amor lo conozcan. Abre sus ojos, Señor, como cantábamos hoy, Señor. A ti te plació revelarnos a tu Hijo. Revela a tu Hijo, Señor. Revela a tu Hijo a los que no lo conocen. Revela tu amor. Revela la necesidad de salvación. Revela al único mediador que puede salvar a los hombres, a Jesucristo. Oh Señor, ayúdanos, Señor, a vivir a la luz de tu palabra. Ayúdanos a vivir según esta gran responsabilidad que tú nos has puesto por medio del Evangelio. Tu Evangelio nos va a hacer responsables, Señor. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús.